El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Seguimos con el programa El Hueco en el Muro, después de haber escuchado esta interpretación musical titulada Ajonjolí en la voz y composición de Rebecca Lane, una canción que nuevamente nos invita a conversar Sobre este tema que ya venimos abordando desde pasados programas precisamente, ¿no? Que tiene que ver con estas otras maternidades posibles. Y para ello contamos con la presencia de una hermana muy querida, de quien personalmente yo voy aprendiendo mucho en estos caminos que vamos transitando juntas también. Estamos hablando en esta oportunidad con Ingrid. Ingrid, querida, bienvenida. Muchísimas gracias por darnos este tiempito a pesar de tus malestares físicos. Hermana querida, pediste que te
gracias,
presentes.
Gracias, querida Gaby.
Y que nos presentarte y que nos cuentes un poco a qué te dedicas, Ingrid, querida.
Ya, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo soy realizadora audiovisual, documentalista, soy artesana y fotógrafa. Y mamá de dos niñas y eso.
Gracias, Ingrid. Y justamente hablando de estas otras maternidades posibles, para vos, ¿qué son estas otras maternidades posibles?
Wow, para mí estas otras maternidades son una gran oportunidad para tener como una sociedad más consciente, ¿no? Más consciente de sus decisiones, más amigable, más respetada. Y creo que nuestra sociedad todavía falta, ¿no? Pero creo que ya hay en esa apertura de mente de poder optar por otro tipo de crianza, de ser madre, existe, ¿no? La información de muchas mujeres, ¿no? Y la decisión final de ser o no mamá. Y creo que eso es un gran logro, o sea que ya no se ven obligadas, digamos, por la sociedad y la mentalidad conservadora de tiempos pasados. Y creo que es una gran oportunidad para las mujeres, ¿no? De poder decidir ser madre consciente, ser madre y amar serlo, ¿no? Con todo y sus complicaciones, con todo y sus barreras, ¿no? Porque atraviesas muchas barreras también, ¿no? Y esos aprendizajes, ¿no? Eso.
Gracias, Ingrid. Retomando un poco lo que tú dices, igual ya hemos ido conversando con otras compas al respecto, ¿no? Desde distintas miradas también. Para vos, ¿qué son? O sea, tal vez si nombramos estas barreras que dificultan esto que tú también lo mencionas como una gran oportunidad, ¿no? Que tiene que ver mucho con la decisión de nosotras mismas, mencionar estas barreras, pero también cuando tú atraviesas esas barreras, ¿cuáles son esos aprendizajes que podrías compartir con aquellas compas, con aquellas hermanas, con aquellas amigas, con quienes ahorita nos están escuchando también, para ver, ¿no?, que también tal vez son las mismas barreras, tal vez son los mismos aprendizajes o un poquito más, ¿no?
Sí, bueno, para empezar, digamos, desde mi experiencia, desde lo personal, empieza desde la, obviamente, la gestación, la decisión, ¿no? O sea, la gestación ya te enfrentas a muchos obstáculos, te enfrentas hacia un sistema hospitalario muy irrespetuoso, muy agresivo, donde no te informan muy bien, digamos, son ellos los que toman decisiones por ti, digamos. Yo desde mi experiencia con la primera guagua he visto muchas barreras, entonces difícil. Las he atravesado teniendo la otra niña que he tomado la decisión de parir en casa, ¿no? Porque había sufrido violencia obstétrica. Entonces, para mí esa empieza desde los controles, empieza desde la gestación, ¿no? Que vas atravesando barreras, ¿no? Y vas conociendo, digamos, esa parte tan cruel, ¿no? Del sistema hospitalario, que no es muy hostil en cierto caso. Entonces después vas atravesando también la barrera de la crianza, ¿no? La crianza, el cambio en sí que hay que atraviesa tu cuerpo, lo que la sociedad está esperando o espera de ti, digamos, ¿no? Para que seas una madre, buena madre, una madre abnegada, una madre entregada a sus guaguas. Y eso que implica, implica totalmente, digamos, encerrarte en casa y llena de culpas, o lo que hace que te vuelvas como insegura hasta de las cosas que has decidido para tu guagua, digamos, diferentes de lo que las mamás o nuestras abuelas nos inculcan. Si quieres salir, digamos, de esos parámetros, ya es como saltar una barrera, ¿no? Y creo que eso es lo bueno, digamos, de tratar de encontrar diferente tipo de formas de criar o de crecer a las guaguas, porque no solamente creces tú a las guaguas, la guagua te da también cierta enseñanza en tu recorrer, digamos, ¿no? Y creo que eso, sistema hospitalario, barrera uno, después creo que eso, ¿no? La crianza, la sociedad, la crianza y la sociedad. Eso, y el hecho de dejar todo para crecer a tus guaguas también te da un poco de dificultad, digamos, el cuestionarse ciertas cosas. También creo que es humano también cuestionarse la maternidad a cierto punto, donde dices, ¡ay, ya no doy más! Pero es bueno eso como para sanar ciertas cosas. Ciertas cosas que tal vez tú en tu interior no, o cosas que has dejado estancadas por la decisión que has tomado, qué sé yo, sacarlas afuera para poder cambiar un poco el rumbo y camino también a tus sensaciones y emociones, ¿no?
Ingrid, escuchándote vienen a la memoria recuerdos de las experiencias vividas también en temas de maternidad, y que cuando hablamos de otras maternidades posibles, evidentemente hay que partir desde incluso plantearnos, ¿no?, el tema de la misma maternidad, porque se puede entender esta como una institución del patriarcado, ¿no?, a partir precisamente de la función reproductiva de las mujeres, o también entenderla, ¿no?, como la posibilidad de crear un mundo propio, ¿no?, distinto al del patriarcado, y eso a partir de estas vivencias que tienen las mamás, los mismos hijos, las mismas guaguitas cuando nacen posiblemente ya tienen grabado, ¿no?, todo ese proceso que han vivido, ¿no?, al momento de dar a luz, porque evidentemente el sistema hospitalario es bastante agresivo. Las experiencias que se cuentan, escuchaba a alguien decir, ¿no?, que al final lo único de orgullo que le queda a una mujer en esos momentos es el propio hijo o hija que tiene, porque después todo lo demás, sean a partir de los varones, los médicos o las enfermeras, que generalmente son mujeres, el trato es el mismo, ¿no?, de ningunear o de considerar a la mamá como no una persona, ¿no?, sino como alguien que va a parir y ya, ¿no? Hay que facilitarle eso y listo, no como una persona que tiene una historia, que tiene sentimientos y demás. Y tengo la impresión de que eso no ha cambiado en todos estos últimos años, ¿no? A pesar de esos reclamos, de esas expresiones que cuestionan, ¿no?, no solamente el trato, sino también el tema de la profesionalidad con las que se trabaja, ¿no? Los temas de negligencia médica son varias y, bueno, son cosas que siguen ocurriendo y que aparentemente todavía se va a tardar mucho en ir resolviendo eso, ¿no? Pero creo que es importante tener en cuenta esos elementos. No solamente se trata de qué es lo que una mamá o el entorno familiar puede hacer para construir una otra maternidad posible, sino también cuestionar con mucha más vehemencia, ¿no?, el sistema hospitalario, el sistema que está a cargo del Estado, del gobierno, y que tiene que ver precisamente con generarle a las mamás, ¿no?, la posibilidad de poder tener una experiencia distinta que vaya más allá de lo que se vive, ¿no?, hasta este momento en torno a la maternidad, que para muchos sigue siendo considerado como una enfermedad, ¿no? Es decir, cuando la mamá va a dar a luz, se dice todavía, ¿no?, está enferma o se va a enfermar, ¿no?
Sí, exacto. Realmente Ahí en todo el proceso de búsqueda, mi primera experiencia fue totalmente decepcionante, ya que no encontraba una ginecóloga que me dé confianza, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Te tratan como si fueses una niña que no sabes y que todo lo que dicen ellos tiene que ser aceptado. Y cuando lo cuestionas o cuando, entonces ahí viene, digamos, el enojo por parte de esa mentalidad patriarcal que existe en todo ese sistema. Y es así como yo en mi primer parto fue muy terrible, tenaz, pero eso fue, digamos, como un portal, digamos, hacia lo que quería hacer, digamos, ¿no? Después me fui reuniendo con mujeres, con mamás, y todas han vivido en su vida, las mamás han vivido violencia obstétrica, sin saberlo. Cada una, después de mi primera experiencia me fui a caminar, buscaba hablar con mamás y buscaba grupos de mujeres y lamentablemente en su mayoría ha vivido de cierta forma violencia. Entonces, eso fue para mí terrible, ¿no? Y con el pasar del tiempo decidimos tener otra guagua y lo que hice yo, digamos que me quedó un trauma, fue optar por hacerlo diferente. Y claro, en esa búsqueda también, investigando lo que es el parto tradicional, lo que representa, digamos, ese momento y lo que la preparación física que yo debería tener, ¿no? Entonces, para mí fue como una sanación también, ¿no? Pues sí, progresivamente fui adquiriendo mucha confianza, a pesar de que la medicina convencional me negaba esa oportunidad a poder parir de forma natural, porque había tenido cesárea anterior. Entonces es por eso que preparé físicamente, estaba muy convencida de lo que quería hacer y realmente, y no fue porque realmente fue para mí una experiencia maravillosa, ¿no? El hecho de decidir cómo parir, el hecho de enfrentarme igual a una sociedad que me decía que no, que no debería ir en contra, porque arriesgaba mi vida, arriesgaba la vida de la guagua. Entonces, ha sido una lucha tremenda, ¿no? Y después también como la burocracia, después de nacida igual me ponía barreras, ya que me pedía un montón de papeles, pruebas para que pueda obtener el certificado de nacimiento de la bebé. Entonces, igualmente yo veo que hay muchas barreras aún, digamos, en ese sentido, ¿no? En el sentido de, en el de la etapa de inicio, digamos, decides ser mamá, decides tener a tu guagua, y en todo ese proceso el sistema patriarcal, el patriarcado más que todo que está en las cabezas de los médicos más conservadores, que realmente hay muchos que se creen, no sé, un ser Dios, ¿entiendes? Entonces yo en ese sentido, he visto que muchas mujeres se han enfrentado a ciertas situaciones muy, muy difíciles. Pues creo que también es tan importante estar informada también, ¿no? Porque aún teniendo a tu guagua en el hospital, puedes también exigir tus derechos. Hay muchos, muchos derechos que existen y que las mujeres no reclaman. Entonces yo creo que es muy indispensable para nosotras tener ese conocimiento, ¿no? Y eso.
En sí, te habla Santos. Esta descripción que nos has hecho y que tiene que ver, por supuesto, con la condición de una mujer, desde que venga o nazca el hijo, la violencia que decías desde de los propios médicos o del sistema hospitalario, la sociedad a la cual tienes que enfrentar, eso que podríamos llamar el rol y el papel al que también hacías referencia de este concepto de madre abnegada, ¿no? Te preguntaba, Ingrid, ¿dónde están los mayores, denominando como maternidad posible, dónde están los mayores desafíos para quebrar estos estereotipos sobre lo que se puede considerar también como, ¿no?, das por supuesto a nuestras mamás, nuestras abuelas, ¿no? Hablamos de una generación distinta.
Bueno, creo que el mayor desafío es siempre vencer esa mentalidad patriarcal, ¿no? Obviamente, pero sin embargo creo que también está eso, vencer, digamos, esa mentalidad pobre, ¿no?, que deja el patriarcado, de que la mujer, la madre, tiene que estar las 24 horas, 7 con la guagua y no cumplir, digamos, con lo que se ha proyectado en la vida antes de tomar la decisión, seguir con ese camino, ¿no? Y entonces creo que hay muchos desafíos, ¿no? Muchos desafíos, creo yo. Y creo que el hablar con otras mamás, el poder interactuar con las mujeres, creo que ayuda mucho también, ¿no?, a poder crear estrategias, crear vínculos y poder hacer más fuerte la voz, ¿no?, la voz para vencer, digamos, a una sociedad tan aún todavía tan conservadora. Y creo que eso más que todo.
Planteas un gran desafío, ¿no, Ingrid?, acerca de poder vencer primero estas barreras que nos han impuesto, que significa mirarnos nosotras mismas y desafiarnos, ¿no?, para empezar a desafiar aquello que nos está molestando, aquello que nos está oprimiendo también, y que claro, solo y que da resultado cuando, o sea, encuentras valor cuando te encuentras con otras mujeres que están en el mismo camino, ¿no?, o tienen las mismas inquietudes. Ahí puedes encontrar igual como el apoyo para seguir con esto que te estás planteando, porque ese camino que muchas de nosotras, muchas de ustedes como madres han decidido optar, no es nada fácil, ¿no? Y a partir de eso también tiene que ver cómo gestionamos nosotras desde estas otras formas que hemos tenido de habitar el territorio, incluso de construir nuestras economías, a eso justamente la mayoría de nosotras, de las mujeres, cuando vamos a sostener una familia, cuando vamos a contribuir también al sostenimiento de la misma, en el caso de que estemos acompañadas por nuestros compañeros, compañeres en la crianza de nuestras guaguas, nos desafía a la creatividad. Y tal vez de ahí nos podrías hablar cómo es que tú estás sosteniendo, cómo estás logrando equilibrar estas alternativas con esta autogestión.
Bueno, yo sí hago audiovisual, ¿no? Pero me he dedicado a la crianza también. Entonces, para mí, digamos, la nómada, mis compañeras, el colectivo, me han contenido, me han sostenido al mismo tiempo, digamos, para crear ideas y en conjunto para poder hacer generar en una economía, ¿no? En un colectivo donde la mayoría de nosotras, la mayoría tiene hijas, es más, son madres, entonces hemos trabajado mucho la empatía y creo que esa comunidad ha crecido bastante. Y en mi experiencia como mamá, creo que ese tipo de comunidad, ese tipo de alianza y ese tipo de autogestión, creo que aparte de generar una economía, genera también una serie también como que de voces, ¿no? De voces que se transmiten y que van también generando como un cierto tipo de reflexión hacia ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay temáticas sobre el medio ambiente, la ecología, después hay temáticas, trabajamos varias temáticas sobre esto mismo de la autogestión, reflexionamos sobre varias cosas en la sociedad, entonces como mujeres. Entonces yo creo que para mí el trabajo de autogestión en comunidad con mujeres ha sido una gran ayuda para fortalecerme y también poder agarrarme de su magia también, ¿no? O también de sus personalidades, agarrarme de su fuerza para continuar también en este rol de madre, eso.
Así es, y como madres que se organizan y autosostienen también y comparten estas iniciativas, porque tengo entendido que también es abierto este espacio para poder participar, justamente este viernes, que ya estamos a un día para celebrar el Día de la Madre, es que ustedes están organizando una actividad. Tal vez compartirnos un poco cuál es el nombre de la actividad, por qué han escogido ese nombre, qué cosas vamos a poder encontrar y a partir de cuándo empieza a funcionar este espacio.
Bueno, la Feria Nómada esta vez se llama la Feria Desmadre. Entonces, desmadre en como una relación para de construir, digamos, a la madre, o sea, la madre abnegada, la madre para darle la vuelta a esa idea, ¿no? De que la madre entregada, que la madre que deja todo por la crianza, para darle la vuelta, digamos, ese concepto y poder salir, como dices, ¿no? Buscar otro tipo de formas o maneras de crianza, digamos, de maternidad. Entonces la feria va a empezar este 25 de 3 a 9, que es en la Casa Roja, que queda en la Baptista, entre México y La Reza. Y nada, están todas invitadas, hay un montón de emprendimientos que realizan trabajos artesanales con material reciclado, hay también comida saludable, hay música, hay cerveza artesanal y muchas cosas más, muchas, muchísimas. Entonces, nada, este 25 y 26 les esperamos, pues.
Súper, Ingrid, muchas gracias. Y entre otras cosas que tú también haces es, para así propagandizar un poco tus actividades, es un cafecito que tienes, ¿no? Un cafecito móvil que prepara buen café y además de buena repostería también. Solo que nos menciones dónde te encontramos con este tu otro emprendimiento para la gente que quiere probar esto que tú produces tan cariñosamente para todos y todas.
Bueno, sí, pero yo tengo otro emprendimiento también que se llama Shamanica, que lo hacemos con mi hermana, es en arte decorativo, que en esta oportunidad el café no voy a hacer, pero lo que yo hago es pintura cuadritos, y también hago accesorios como aretes hechos con material reciclado. También hacemos móviles pintados a mano y móviles hechos con material reciclado, con CD. Usamos corchos, usamos de todo lo que se pueda reutilizar. Entonces, son novedades, ¿no? Entonces, en esta ocasión, en esta versión, voy a estar con Shamanica.
Bueno, habrá que esperar entonces por el café. Muchas gracias, Ingrid, por estos, sí, por estos minutos aquí en el Hueco en el Muro, y ojalá podamos encontrarnos nuevamente para seguir conversando, porque queda mucho por conversar y aprender, sobre todo de las mamás, de las mujeres, en esta idea de construir otros mundos posibles. Gracias, Ingrid.
Muchas gracias.
Gracias, Ingrid.
Muchas gracias, Ingrid. Un gran abrazo, hermano.
Muchas gracias. Que estén bien.
El Hueco en el Muro.
Un programa en nuestro estilacho.